somos los habituales, más las hordas internacionales que se suman en este lunes. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Evangelio, ¿qué tal?
Buenas noches, Juanma.
Lleváis todo el día pendientes de lo que pasaba en Nyon. Es el sorteo más bomba que recuerdo yo en octavos de final para los equipos españoles.
Yo también, sí, sí, me parece que ha sido... Es difícilmente empeorable, ¿no? Seguramente si nos ponemos a elegir podría haber algo peor, pero realmente ha sido un resultado malo para los tres españoles, fundamentalmente para el Sevilla, lógicamente, pero también para Madrid y para Barça, que tenían opciones muchísimo mejores.
Además, que llevamos desde septiembre comparándonos con la Premier, y en la Premier son cinco y la suerte es bastante dispar, porque el enfrentamiento del United... si se jugara esta semana, es favorito con el Sevilla. Es verdad que el Barça puede ser favorito a día de hoy contra el Chelsea, sí. Pero en el resto, bueno, Juve-Tottenham está parejo, pero el resto han tenido
bastante más fíjate, suerte. Fíjate el Bayern, ¿no? Que es segundo de grupo con el PSG y le cae al Besiktas. Al final el PSG le cae un premio gordo y al Bayern un equipo más fácil.
Empeorarlo solo hubiera podido ser el Manchester City. Si le cae el Sevilla el City en vez del United, hubiera sido ya el trío.
Una cosa, perdona, ¿tenemos serias posibilidades de que nos quedemos sin un solo equipo de Champions en marzo?
Es posible, sí, yo creo que no va a pasar, pero no sería una cosa verdaderamente extrañísima que cayeran los tres, francamente. Hay dos eliminatorias, a mí me parece que el Sevilla lo tiene muy muy difícil contra el United, muy difícil. Y yo creo que el Barça,
mira, perdona,
favorito...
Maldini, en el tweet que pones siempre cuando hay sorteos, sí, este de los porcentajes de posibilidades...
Que
había
visto que has puesto aquí un valiente.
Es que eres un valiente porque, claro, esto es carnet de hemeroteca, te lo van a guardar.
Bueno, además lo pongo, digo, darle al FAB, debe llevar como miles de FAB.
No, lleva 4.103 ahora mismo.
Se quedan.
Atención, Sevilla 30%, Manchester United 70% sí. De posibilidades de que pase.
Eso pienso, sí.
En el Barça le da 40% al Chelsea y al Barça 60%.
Sí, yo le doy al Barça al favorito, pero no con claridad.
Y en el Madrid-Paris-Saint-Germain, 45% Real Madrid, 55% sí. Paris-Saint-Germain.
Sí, sabemos que, lógicamente, estamos hablando de ahora y esto es en febrero, pero si fuera ahora mismo, tal y como están los dos, para mí el PSG es favorito.
Uzquiano, ¿lo firmas?
Yo también lo he hecho, no tiene tanto retweet como el de Martín,
obviamente. Espera, que voy, perdóname, que no lo había visto.
No, tranquilo.
Pon aquí un cobarde en el Luciano.
Exacto. Yo paso mucho tiempo con Maldini, así que al final es muy muy igualado. Pero me he atrevido incluso a dar al United un 80-20 contra el Sevilla.
Chelsea 40, Barça 60, has dicho.
Sí, igual, sí.
Real Madrid 49, París Saint-Germain 51. Es un poco cobarde eso, ¿eh?
Hubiera sido poner 50-50 y por eso he puesto 51-49.
Vale. Sevilla 20, Manchester, 80.
Fíjate, sí. Todavía peor que yo.
Así sí. Lo creo.
¿Y tú, Evangelio, tú has hecho los porcentajes?
Yo no los he hecho.
Es que eres un cobarde.
No, eso está clarísimo. Pero esta mañana con Eri yo creo que he dicho unos parecidos a los que ha dicho Guilla. Algo más ajustado en el caso del Sevilla. El Sevilla tiene que pensar que en el sorteo de octavos de final de la pasada temporada parecía un 80-20 contra el Leicester, a favor del Sevilla. Y después echaron a Ranieri, llegó Shakespeare, el equipo mejoró, el equipo digo el Leicester, y al final echó el Leicester al Sevilla. O sea que esto en dos meses puede cambiar mucho para un lado y para otro.
O sea que deduzco que los dos ingleses y el Paris Saint-Germain están encantados.
Hombre, no,
se han tocado tres mierdas de equipos españoles que se los van a burlear desde el primer día al último.
El Chelsea seguro que encantado.
Vamos.
Emery a mí me ha parecido un cierto desahogo, ¿eh?
No ha aprendido
todo
nada.
Las palabras de Emery, yo le veo un poco imprudente con el Madrid, ¿eh?
Me ha parecido
sobre todo con lo que le pasó la temporada pasada contra el Rápido.
No, yo lo que creo es que el Madrid y el Barça han tenido mala suerte porque le podían tocar rivales
¿y ellos?
Peores y ellos han tenido peor suerte. Está claro que ellos han ido a encontrarse con los dos equipos
pues,
más fuertes.
Al Barça le ha tocado el que por posibilidades podía tocarle, sí. Teniendo en cuenta que es un sorteo tan dirigido, tenía un 40-tantos% de posibilidades el Chelsea y le ha tocado el Chelsea.
Y quizá el más duro.
Peor suerte la ha tenido, sin duda, el Paris Saint-Germain, porque pasas primero en el grupo del Bayern de Múnich y en octavos de final te cae el Madrid.
Eso es verdad.
A ver, no ha habido suerte para ninguno de los dos, pero también, pensando un poco en la eliminatoria tal y como están ahora mismo, el Paris Saint-Germain es tal máquina ofensiva que es muy difícil detener a estos tres de arriba y lo está demostrando, ha sido el equipo más goleador de la Champions hasta ahora
De la fase de grupos de la Champions, 25 goles.
Y vale. Además es un equipo que ya yo estoy convencido que en el Bernabéu en la ida, que ojo que es muy importante que la vuelta sea fuera también para el Paris Saint-Germain en casa, digo que el partido de ida el PSG para nada va a venir aquí a encerrarse, va a salir a atacar porque sabe que el Madrid le puede hacer daño atacándole y luego en el centro del campo Rabiot está a un nivel altísimo Y Berratti no tanto, pero también está en un muy buen nivel. Es un equipo que tiene equilibrio en muchas líneas. Es verdad que atrás es algo peor.
Yo fíjate, Julio, esa característica de dependencia que tiene el PSG sobre los tres de arriba me recuerda en algunas fases al Madrid de la BBC o al Barça de la MSN. O sea, tienen un potencial ofensivo tremendo, pero luego los interiores se pegan una paliza a correr tremenda. O sea, puede tener su contraposición defensiva.
Esperad, para ahora seguimos hablando. ¿Dónde tienen que enviar mensajes los oyentes del partidazo? Foto.
Al 637-230010 o también audios de voz a ese WhatsApp o arroba partidazo cope. Y muy rápidamente, Juanma, decir que el jueves estamos en Las Palmas. Muchos nos preguntan que dónde pueden conseguir las invitaciones. En cope, Las Palmas. Ahí están las invitaciones hasta agotarlas.
¿Queríais decir algo del sorteo? ¿Algo queda por comentar?
Sí, yo del Manchester City que hablaban Evangelio y Maldini, creo que es, bueno, podemos hablar de que es muy bueno arriba y con alguna debilidad atrás, pero creo que es más un problema mental. Quiero decir, este equipo está concebido para ganar la Champions, si no este año, el que viene. Y después de caer en octavos la temporada pasada, que tuvo mala suerte porque le cayó el Barça, ahora resulta que es primero de grupo y le toca el Madrid, que es muy mala suerte, como decía Guas, para ellos. Si vuelven a caer en octavos es un fracaso, aunque le haya tocado el Barça un año y el Madrid otro. Así que tienen que dar ese salto mental. Y la oportunidad es espectacular contra el campeón de Europa, contra el equipo que está dominando el fútbol europeo en los últimos años, pero tienen que dar ese salto mental.
La temporada pasada estuvo muy cerca de eliminar al Barça, o sea, le hizo 4 goles en París y luego ya sabemos lo que pasó en la vuelta. Fue una cosa verdaderamente extraña que se le escapara esa eliminatoria y no estaban ni Neymar ni Mbappé. Es decir, yo creo que el equipo ha dado un salto cualitativo importante y además también Rabiot. Un detalle del Chelsea muy rápido. Y es que yo estoy convencido, y lo dije al principio de temporada, que la marcha de Matic y de Diego Costa va a penalizar mucho al equipo. Ya le está penalizando en Liga, y eso no quiere decir que Morata no esté bien, que está muy bien, pero me parece que son dos jugadores que eran piezas fundamentales del Chelsea. Eso está obligando a que Conte haga un equipo cada vez más defensivo, porque empieza a jugar ya con 3 centrocampistas en vez de con doble pivote, aunque entre Fábregas uno de los tres. Y el equipo yo le veo en un descenso de nivel importante. Yo creo que si todo es normal, el Barça tiene que llegar mejor a febrero que el Chelsea.
Bueno, ahora mismo Fábregas y Hazard en ese equipo son capitales, los dos. O sea, el organizador, el mariscal del juego del Chelsea, ese es Fábregas, y si él no juega, que Conte lo recordaba esta tarde Maldini en Decisive Football, a veces hace tributazo.
Pero vamos.
Se Bakayoko, Kanté y Drinkwater, que le han fichado, que era la pareja de Kanté en el equipo, en el Leicester, que ganó la Liga. Pero si está Fábregas es que se nota muchísimo, es que es él el que organiza el equipo. Y Hazard y Morata están haciendo una muy buena pareja en ataque. Yo sí he visto crecer algo al Chelsea. Vamos a ver cómo llega dentro de 2 meses. Pero yo creo que el equipo que ha combinado partidos desastrosos como el de Roma con partidos brillantes como, por ejemplo, el del Metropolitano, está mejorando y estoy seguro de que va a ser un
equipo competitivo. Bueno, entonces, para las hordas internacionales, en el enfrentamiento PSG-Real Madrid, Maldini da favorito al PSG.
Sí,
Uzquiano da favorito al PSG.
Por poco también.
Sí. Evangelio.
Y yo por un pelo, pero por un pelo de
bueno,
una gamba.
Pero es verdad que quedan 2 meses, vale, y que todo puede cambiar.
Pero de hordas internacionales, 3 de 3. Dan favorito al PSG.
Sí. Tal y como están ahora. Juan.
Ahora vamos con las hordas nacionales. A ver qué dicen las hordas nacionales. Palomar.
La gente normal.
La gente normal, ¿qué dice?
Yo doy favorito al Madrid.
Al Madrid.
Actual campeón de Europa, maneja estas situaciones como nadie. Para mí, favorito al Madrid.
Guas.
Por poco, ¿eh? Por poco.
Yo favorito al Madrid. Quiero ver al Paris Saint-Germain.
Eres la leche. Si llega a tocarte con el Besiktas, hubieras dicho que el Besiktas es favorito.
Seguro.
Cuidado, el Besiktas es peor para Madrid que el PSG.
Sí. O sea, seguro, ¿no?
Cuidado. Yo veo la Torre Eiffel de blanco, como he dicho, al entrar, y yo digo que el PSG puede venir a Madrid. Y tanto.
Espera.
Puede ser campeón de Europa. Y tanto. ¡Ahora le quiero ver!
Senabre.
Voy a desempolvar mis greatest hits y voy a decir que la vida me ha enseñado a desconfiar del Real Madrid y a pensar que siempre, o sea, sí,
porque siempre gana el Madrid.
Todo esto es muy bonito de 65, 55 y tal, pero yo os pregunto, si vuestra, es un juego, no exageremos, pero si vuestra vida, vuestra familia, vuestra casa, vuestro dinero dependiera de esta eliminatoria, ¿por quién apostaríais?
Por el Madrid.
Yo por el Madrid, sin duda.
Vale,
sin duda.
Van 3 nacionales por el Madrid. Luis García.
El Madrid, sin ninguna duda. O sea, creo que
tiene ampliamente, ¿no?
No,
¿sabes qué pasa?
80-20,
os voy a decir una cosa. Tienen que pasar
no tiene que hacer el PSG.
Algo tiene que hacer, pero tienen que pasar décadas para que el PSG sea favorito contra el Madrid en una eliminatoria.
Para mí
el Paris Saint-Germain ahora mismo está mejor que el Madrid. El Paris Saint-Germain está mejor que el Madrid.
El favoritismo es algo que cada uno puede pensar que está equivocado o no, pero hay un favoritismo oficial, que son las casas de apuestas. Las casas de apuestas dan favorito al PSG antes que el Madrid para ganar la Champions.
A ver, yo voy a apostar.
Esa es una realidad.
Miguel Rico.
Pues yo tengo la gloriosa ocasión de empatar o completar la remontada. Y mi votación es exactamente igual que la de Guillermo, pero exactamente al revés.
O sea,
51% el Madrid, 49%
los
el,
cinco,
el PSG. Porque creo que el PSG puede eliminar al Madrid, pero el respeto debido al campeón me obliga a darle ese puntito por encima.
Y ojo, que sacamos el as de bastos. Abu Dhabi, Manolo Lama, muy buenas noches.
No me falta ni que hable, Manolo, por favor.
No, yo es que estoy sorprendido porque estoy escuchando a este grupo de profesionales, que por cierto están todos bien pagados, que se les llenaba la boca con que el PSG era la quinta maravilla del mundo.
Es verdad.
Y ahora resulta que cuando ha llegado la hora de la verdad, han virado. Los otros tres, los de las hordas internacionales, pues han que les echan si no dice el PSG. O sea, el Madrid es favorito, pero claramente favorito por tres razones.
Claro.
Una, porque es el campeón de Europa. Dos, porque sabe lo que es la Champions, cosa que el PSG sabemos que tiene muy buenos jugadores, pero todavía no sabemos lo que es la Champions para él.
Bueno, Neymar ha ganado la Champions con el Barça, ¿eh? Por ejemplo.
No, digo el PSG. Neymar, bueno. Karen B también ganó la Champions. Pero estamos hablando de equipos. Equipos, el PSG todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. Tiene muy buenos jugadores, pero todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. El Madrid sí que sabemos dónde puede llegar. Y yo sigo pensando que cuando llega la hora de la verdad, estos que visten la camiseta del Madrid, como aquellos que visten la camiseta del Barça, tienen un plus especial para este tipo de partidos.
Por lo que dice
luego,
Manolo...
Lo tiene, dime, lo de todas formas, Juanma, lo tienes a huevo. En febrero vas a echar a 5 o a 3.
No, todos juntos.
Te ha faltado la tercera.
Por cómo presentas la eliminatoria, podría incluso Zidane hacer rotaciones, aprovechar para que jugaran jugadores
Vallejo
de...
No podría hacer rotaciones, como tampoco las va a hacer Unai Emery. Pero tú que eres tan graciosito, como tú de graciositos,
si
habrás dado cuenta que cuando yo se me llenaba la boca a decir que quiero ver a todos estos que le dan bola al PSG cuando llegue la hora de la verdad, todavía no ha rodado la pelota y ya hay 5 que se han cambiado de banda.
O sea, no, sí,
hablo muy claro.
Que el PSG es un magnífico equipo, no lo duda nadie.
Hombre, claro.
Magnífico.
Y un plantillón.
Eso sí, vamos. Oye.
Juegan 11, Evangelio, te lo quiero recordar, ¿eh?
Bueno, no juegan 11.
Pero a ver si ahora
14 un partido y 14 otro.
11, no se puede juntar más 11 futbolistas en un partido.
Yo quería decir
una cosa. Si a 11 de diciembre nos dice alguien, bajara un oráculo y nos dijera que la Copa de Europa este año la va a ganar el Paris Saint-Germain, no nos escandalizaríamos. Es un equipo importante, sí, y un buen equipo. Ahora, en un mano a mano con el Madrid...
Si te dicen que la va a ganar el Madrid, tampoco te escandalizarían, ¿no?
Tampoco.
Pero que uno tiene 12, uno tiene 12 y el otro tiene 0.
Es una final disfrazada de octavos de final, igual que el Chelsea-Barça podría ser perfectamente una final disfrazada de octavos de final.
Pero precisamente porque el Madrid ha ganado 12 Copas de Europa y porque es el campeón, estamos dando 51-49, 55-45. Es que por lo demostrado hasta ahora en la Champions, o sea, si un extraterrestre baja hoy de la Luna y ve lo que ha hecho el PSG y el Madrid...
No podías llamar a
piensa que nos hemos vuelto locos.
No, sí, es que lo que iba a decir es que si uno que no sabe nada de fútbol, que solo ha visto de septiembre y diciembre, tiene que poner los porcentajes, igual pone 80-20 al PSG. O sea, sí, yo creo que estamos igualándolo nosotros porque sabemos que el Madrid en los momentos de la verdad responde.
Hay cosas que no tienen que ver con el juego, con el nivel actual de los equipos, que favorecen todas al Madrid. O sea, al Madrid.
Claro, pero por eso lo damos igualado.
Al Madrid nada le va mejor que o que tenga que remontar, o que estén enfadados, o que estén muertos, o que le toque el peor rival posible, que es este, el Paris Saint Germain. Y en esas situaciones, el Real Madrid, si es que disfrutan.
Es verdad, pero hubiera preferido otro, ¿eh?
Sí, claro.
Igual que hubiera preferido.
Pero ya Claro.
Igual que el PSG.
Y el PSG también lo hubiera preferido otro.
En octavos
va a haber una limpia tremenda.
Yo me acuerdo un poco de la eliminatoria con el Bayern de Múnich de Guardiola.
Iba a decir exactamente eso. Era súper favorito el Bayern de Múnich. Llegó el Madrid y dos bofetones en cada partido.
No hay equipo invencible. Ni lo era el mejor Barça de Guardiola, era invencible. Ni lo era el Bayern de Guardiola, ni ahora lo es el PSG ni el Manchester City.
Estáis hablando del Bayern de Guardiola, que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Y lo siento, pero Emery... O sea, no contáis el factor Emery.
No, lo que decimos...
Contrarresta
el Dani, lo que yo digo es que por
fíjate si cuento con el factor Emery, que no tengo claro que esté en esa eliminatoria.
Pero es posible.
Eso sí,
bueno,
es
le están cuestionando por perder dos partidos, sí. Imagínate.
Hay otro personaje que hay que preguntar. ¿Hay tequín pita? ¿La ha ido o la vuelta?
No, lo que sí es verdad es que...
No, Maldini, contesta.
Vuelve Obrevo.
¿Obrevo y Aitekin?
También no se saben los árbitros, por favor. También no se saben. No, lo que yo iba a decir es que la realidad es que estamos hablando de que el Madrid tiene que mejorar mucho y sacar todo lo que tiene, que sabemos que lo tiene, mientras que para esa eliminatoria que lo pueda hacer, mientras que
como
el PSG
el día, ¿no?
Está como está ahora mismo, ¿no? ¿Qué otro día? El día del Sevilla, no me compares el partido del Sevilla
El Madrid hace... Oye, escúchame, hermoso, si el Madrid juega la primera parte que jugó con el día del Sevilla, yo lo firmo.
Ordas, ha sido un placer. Me encanta estar con vosotros. Qué bonito. Y vamos a hablar muchísimo, muchísimo de estas eliminatorias hasta que sean los partidos, que todavía queda muchísimo, ¿eh?
Dos meses. Dale bola que les queda poco ya.
Les queda poco.
Pues
ya.
Dos meses.
Bueno, pero para programas no, en internet y eso, para eso vale.
Mira, nosotros, Juanma, tenemos las de ganar. Si gana el Madrid, se lo vamos a restregar. Y si palma el Madrid, el Madrid, el Barça y el Sevilla, ¿sí? Esto ya no entra más en antena. Es decir, tenemos las de ganar.
¿A ti te parecería una barbaridad? Y mírate que vimos en Sevilla ayer, pobrecillo, que es una cosa que está tal. ¿A ti te parece una barbaridad que pasaran los tres?
Hombre, me parecería realmente una sorpresa que pasaran los tres.
Una sorpresa.
Para mí que el Sevilla elimina al Manchester United me parecería una sorpresa.
A mí también. Hombre, es que el Sevilla ahora está muy mal. Pero insisto, vamos a ver cómo está en febrero. Claro, es que esto cambia.
Que no tiene nada que ver.
Cambia. Yo creo que es más probable que no pase también, ninguno de los tres a que pasen
a peor, ¿eh?
Claro que puede cambiar
a peor.
Sí, sin duda. Gracias, Maldini, Uzquiano, Evangelio.
Un abrazo.
Horda Ser Internacional es un auténtico lujo aquí en el partidazo de la cadena COPE.
Un abrazo.
Tú sigues.
Ah, vale.
Como es Abu Dhabi.
Hordas con H.
Como son las 3 y 16, digo, lo mismo ya no lo
eso te iba a decir. ¿Qué hora es allí en Abu Dhabi?
Ahora mismo, si mi reloj no va mal, las 3 y 15, ¿pueden ser?
Sí.
12 y 15 allí.
Tal cual. 3 horas más que en España.
Las 3 y 15... de la madrugada.
3 horas más que en la península.
Estarás a punto
de levantarte. Acuérdate que me despediste a las 2 de la mañana, ¿sí? Y todavía estoy despierto y son las 3 y cuarto.
Perfecto, te van a dar la medalla al mérito al trabajo.
Correcto. Abu Dhabi, para que la gente lo sepa, es un desierto donde ha venido un tío con mucha pasta, con muchos ingenieros, muchos arquitectos, muchos camiones de arena y de roca y de cemento. Y ha hecho una ciudad.
Y mano de obra barata.
Bueno, parecido. Bueno. Y ha hecho una ciudad. Ha hecho una ciudad de la nada, una ciudad impersonal. Una ciudad que no tiene vida, una ciudad triste, pero una ciudad con grandes rascacielos, con mucho colorín, mucha altura y poco más, porque aquí y muchos coches por la calle bonitos.
¿Hay gente occidental por la calle o van todos tapados?
No, hay gente occidental. Piensa que Abu Dhabi es, para que la gente lo entienda, Abu Dhabi es la capital de la Unión de los Emiratos Árabes, de 7 Emiratos Árabes, y Abu Dhabi es la capital. Sí. Y es dentro de lo que son los países del Golfo, pues es por así decirlo, uno de los emiratos más abiertos, aunque hay gente, evidentemente, con sus burcas y tal, pero los occidentales pasean aquí sin ningún tipo de problema. O
sea, es más abierto que Doha, por ejemplo, cuando estuvimos en Doha.
Más que Qatar, sí. Mucho más abierto que Qatar, sí. Mucho más.
¿Has salido del hotel? ¿Has comido fuera o algo?
No, es que hemos comido en el hotel porque es que tampoco teníamos opción de salir del hotel. Porque estamos, en teoría, en el centro, pero es que no puedes caminar por las calles. O tienes coche o estás jodido.
¿Por qué?
Porque aquí no hay ni autobuses, ni metro, ni siquiera acera para ir caminando. O sea, te tienes que desplazar rápido
no hay
en
acera.
Taxi para irte al centro.
¿No hay acera?
No hay. No, hombre, las hay, pero en el centro debe ser. Aquí son, es tipo Estados Unidos, grandes avenidas, pero no comerciales, sino carreteras.
Ah, vale.
¿Y temperatura?
Temperatura entre 22 y 23 grados, Canarias. Ya, esto es Canarias.
Muy agradable, ¿no?
Canarias en temperatura. Uh-huh. Ya quisiera esto ser tan bonito como Canarias.
Ah, por favor.
¿Y tienes problema para tomarte una cerveza comiendo o no hay problema?
No, en el hotel estamos, ya sabes que todos los hoteles que sean de capital europeo o extranjero, que no sean musulmán, no tienes ningún tipo de problema para tomarte tu cerveza, tu copa de vino o la bebida alcohólica que quieras.
¿Cuánto cuesta
no
una cerveza?
No tienes ningún tipo de problema. Pues una cerveza viene a costar aproximadamente como unos 10 pavos, unos 10 euros, 11 euros.
Más, ¿en más serio?
Como en París.
Sí.
Sí, madre más o mía. Menos,
más o menos. En París, en la Eurocopa, cuando salíamos de tal, claro, valía 10 pavos
una
birra.
Tienes que pensar que es un producto de lujo.
Sí, claro.
Por los aranceles que tiene que pagar para que pueda entrar aquí.
Vale más beber un bidón de gasolina que una cerveza.
O sea que una chiveca. Hombre,
la gasolina es bastante más barata que la cerveza, gasolina.
Oye, ¿y Miguelito lleva turbante o va con la ropa que lleva por aquí en Madrid?
Bueno, Miguelito, no te quiero decir cómo va,
¿sí?
Porque si te lo digo ahora te podrías hasta asustar, claro. Pero te lo paso.
El turbante me lo voy a comprar mañana.
¿Qué tal, Miguelito?
De hecho, mira, ¿qué tal? Buenas noches. De hecho, hemos visto gente, aficionados del Madrid, que han viajado hoy también en el vuelo directo a Abu Dhabi, que han aprovechado, aparte de recoger la maleta en el aeropuerto, para comprarse algunas latitas de cerveza, algunas cajas, porque evidentemente, como te decía Manuel, luego aquí el precio sube bastante. En lo deportivo te cuento que el equipo ha realizado esta tarde el primer entrenamiento, como tú decías, en los titulares, con alguna molestia en el sóleo de la pierna izquierda por parte de Sergio Ramos.
Que se vuelva.
no va a haber problema, yo creo que ni siquiera para la semifinal, simplemente una dolencia leve, le han tratado los fisios sobre el césped, le han puesto alguna tira adhesiva en el gemelo y ha terminado el entrenamiento, y en cuanto a los tocados, Bailey y Barán, pues prácticamente han completado el entrenamiento, no se han quedado a la sesión final de disparos a portería. Yo creo que Zidane no va a arriesgar, que Barán será titular en la final, no creo yo que inicie el miércoles con el Al Jazeera, y a ver qué pasa con Bale, ¿no? Al que están intentando rescatar, yo creo que tendrá algún minuto en la final, no creo que sea titular, pero igual en la segunda parte sí tiene algún minuto, y veremos a ver cómo va evolucionando en los próximos días, porque evidentemente la próxima semana hay clásico.
Pero a ver, que el Badía ganó la semifinal, ya no me he enterado yo, ¿cuándo ha jugado?
Bueno, hablamos de la hipotética final, pero si el Merino gana la Al Jazeera, pues bueno, mal va. Pero.
Está confirmado, Guas, que el jefe de recursos humanos
¿sí?
le da día libre a todos los chavales para que puedan ir al partido. A los de la cadena de televisión Al Jazeera, que son los que juegan en esto.
Dos cosas.
Ya sabes que reciente.
Dos cosas.
Que recientemente empataron con la Sexta 2 en el torneo de medios.
Dos cosas del mundialito del Madrid. La primera, que el Real Madrid ha tenido un gran detalle con los aficionados que han viajado hasta allí porque les paga la entrada gratis, el viaje no, pero sí la entrada. Y el Real Madrid ha sido informado esta mañana por la FIFA que si hay alguna expulsión en la final, tendría que cumplir ese partido de sanción en el siguiente partido oficial del club.
¿El clásico?
Y el siguiente es el clásico. Es decir,
bueno,
si hay alguna expulsión, tanto por doble cartulina o por roja directa, se perdería el clásico, en la final, me refiero.
Por cierto, una barbaridad.
Esto es feudalismo puro.
Absoluta. Claro que sí.
Un detalle del enfrentamiento Real Madrid-Paris Saint-Germain. Carvajal está sancionado, no podrá jugar en el Bernabéu. Y por esa banda suele jugar Neymar, así que supongo Bale, yo que jugará Nacho, hecho, queda mucho, pero vamos, que Carvajal no se va a poder enfrentar a Neymar en el Bernabéu en la ida.
José Ángel Peña, Bilbao, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hoy Kepa no se ha entrenado con el Athletic, pero que no salten las alarmas todavía, ¿no? Es meramente una cuestión física, que tenía molestias en un tobillo, ¿no?
Sí, sí, viene arrastrando desde el partido ante el Deportivo en Riazor. Ya la semana pasada también hubo algunas sesiones que se las saltó, que no estuvo con el grupo, que estuvo realizando otro tipo de ejercicios en el interior de las instalaciones de Lezama, recibiendo fisioterapia, o sea que por ahí no hay ningún tipo de problema.
¿Ha ido a más el mosqueo en Bilbao, teniendo en cuenta que ya esto cada vez coge más cuerpo y que incluso estamos hablando de que Kepa podría llegar al Real Madrid en enero?
No, porque es una posibilidad que efectivamente se baraja, como venimos diciendo hace algunas semanas, y la verdad es que el Athletic tampoco tiene mucho margen, ¿no? Tal y como se han puesto las cosas, eso sí, el club no ha variado para nada su postura en todo este asunto, y el Athletic lo que hace es seguir esperando la contestación del guardameta a su última oferta, y aunque en Ibaigane son conscientes lógicamente de que la falta de respuesta aleja a Kepa del Athletic, en ningún caso se plantean vender o negociar a su salida. Así pues,
te voy a hacer una pregunta sabiendo la respuesta, pero quiero que lo digas tú, que para eso estás en Bilbao.
Sí.
O la intuyo, la respuesta. ¿Hay alguna posibilidad de que el Real Madrid contrate a Kepa y lo deje cedido los 5 meses de temporada de enero a mayo o de enero a junio en el Athletic?
Ninguna.
O sea, el Athletic jamás accedería a tener un jugador cedido por el Real Madrid en estas circunstancias, ¿no?
No, porque además sería a cortísimo plazo, sería como reconocer que no tiene recambio al guardameta Ondarroa cuando se piensa que en lo deportivo es todo lo contrario, que Herrerín, Unai Simón, Alex Remiro, que podrían ser garantías suficientes en una hipotética marcha de Kepa. El único escenario que maneja el Athletic para que Kepa abandone además Bilbao antes del 30 de junio es que pague su cláusula de rescisión de 20 millones de euros, ni uno más ni uno menos, y a partir de ahí evidentemente poco más puede hacer el Athletic. De no ser así, pues el jugador va a seguir en Bilbao hasta final de temporada. Si no responde afirmativamente a la oferta del Athletic, como todo apunta a que va a ser así, pues asumirá el riesgo de que el club dé en algún momento por imposible su renovación y Zidane opte, pues por ejemplo, por contar con los guardametas que sí continuarán la próxima temporada. Pero vamos, que el Athletic asume que poco tiene que decir, aunque no va a variar para nada.
Insistimos, la última palabra la tiene Zidane y tiene que darla esta semana o la próxima. Esta semana o la próxima, sobre si quiere que le traigan a Kepa. En el momento en el que Zidane diga ok, es como apretar un botón. Lo va a tener. Lama, ¿crees que se puede meter en un problema Zidane con el vestuario si trae a Kepa?
Hombre, yo creo que siempre pasa lo mismo. Cuando viene un futbolista que que el grupo piensa que no debería venir, pues al principio hay voces, nunca públicamente, pero siempre existe mal rollo. Pero luego también es verdad que cuando el chaval estará dentro, le van a coger como uno más. Yo sigo teniendo dudas de Zidane, no de que Kepa venga al Madrid. Dudas de que Zidane se atreva a traerlo en enero, por lo que tú acabas de decir. Zidane, su apuesta ha sido Keylor Navas. Y sabe que el vestuario está con Keylor Navas. Si da ese paso, que lo tiene que dar Zidane, pues, oye...
Pero es que a lo mejor la apuesta... es que a lo mejor la apuesta sigue siendo Keylor Navas, porque a lo mejor está buscando tener un portero para que juegue toda la Copa y un portero que pues se vaya haciendo en el Madrid...
Si la apuesta es Keylor Navas, no sé para qué te metes en este quilombo cuando te lo puedes traer en junio gratis. Es gana de tirar la pasta.
Bueno, y luego está el tema de Kepa. Yo creo que el mosqueo lo tiene que tener ahora mismo Kepa. Yo hasta hace un rato creía que el mosqueo era del Atleti. Pero claro, si te fichan y tú sabes que dentro de 6 meses van a traer a Courtois, yo creo que Kepa tiene una edad y una proyección para ser portero titular de un gran equipo todas las semanas. Y no sé yo si es un acierto firmar por el Madrid sabiendo que lo que te espera es aguardar una lesión de Courtois.
Eso estaba pensando yo cuando hemos dado la noticia. Es que realmente hay que tener mucha fe en sí mismo, que sin duda no debe tener Kepa, porque si le traen a Courtois es un toro.
De todas formas, más allá de lo que pase,
claro, viene el Madrid a ficharte, no le puede decir al Madrid que no. Ahora, también se había comentado un interés precisamente el Paris Saint-Germain. Yo no sé si este
más
equipo...
allá de lo que pase, Tomás, ¿sí? También es ganas de generarte un problema que no hay.
Sí.
Porque más allá de lo que pase, tú te estás generando un problema. A Keylor Navas, si se queda como portero único porque dejas a Kepa para junio, ya le vuelves a desestabilizar, aunque el chaval ha demostrado que tiene moral a prueba de bomba para salir de esta circunstancia.
Y buen coco.
Si le traes a Kepa, vamos, lo estás sepultando. Si a Kepa le traes y luego le traes a Courtois, estás matando a Kepa. O sea que, en cierto modo, no sé cómo manejará el Madrid su ficha. Pero Manolo, es una gana de tirarte un problema.
El Madrid lleva 2 o 3 temporadas queriendo mover la portería. Claro. Y es verdad que Keylor Navas sigue porque Zidane se ha armado de razones, entre otras cosas, 2 Champions y una Liga, para decir, oye, mi portero es Keylor y sigo con él. Hombre. Pero la Secretaría Técnica del Madrid, o quien mande en ese área en el Madrid, oye, desde los tiempos del FAS de DGA, lleva enredando con la portería por lo que sea, porque quieren otro tipo de jugador o tendrá que ver con esta política de expansión y de buscar el nombre adecuado, lo que sea, pero los movimientos en torno a la portería del Madrid no se han terminado y ahora han visto la ocasión de un portero bueno de futuro como Kepa.
Ya lo intentaron el año pasado, lo intentaron con Donnarumma, claro. Con Donnarumma,
Donnarumma, De Gea, sí. Courtois, algún canto de sirena con Oblak también, por lo que sea, el Madrid quiere tocar la portería. Tienen lo de Kepa, que es verdad, en 6 meses gratis y ahora es barato, es un portero de futuro por 20 millones, a mí me parece barato. Yo creo que el Madrid también mira un poco, Kepa está preocupado porque, claro, es año de Mundial,
claro.
Tiene el miedo ese de que el Athletic lo deje sin jugar y luego allí hay una presión para un chico de la casa que se sepa ya que está fichado por el Madrid, imaginaros el resto de temporada que le queda. Entonces, el Madrid incluso está hasta pensando poner 5 millones de más.
Pues, es que eso que apunta Roberto Lama, es verdad, a lo mejor sí Kepa ha llegado a un acuerdo, digamos, personal con el Madrid, dice, oye, mira, lo bueno sería que me llevarais ya, porque claro, si no, aquí voy a tener que vivir el infierno de que no voy a jugar ni un minuto y voy a estar en la grada y me voy a perder el Mundial. Si voy a Madrid, a lo mejor puedo jugar en la Copa del Rey o puedo jugar algún partido.
También puedes llegar a un acuerdo con un equipo y no decirlo hasta el 30 de junio.
No, el Athletic Bilbao no le apartaría, ¿eh? Claro. Si no renueva, le aparta.
Bueno, eso lo quiero ver yo.
Bueno, Peña, ¿eso pasó con Llorente o no?
Sí, bueno, son...
Cuando se sabía que tenía un acuerdo hecho.
Sí, lo que pasa es que el Athletic puede no esperar, Manolo, hasta el 30 de junio para dar
la renovación. ¿Hasta cuándo va a esperar el Athletic, Peña?
Yo creo que va a depender de la estabilidad deportiva del equipo, claro. Porque tampoco se trata
No vas a perjudicar al equipo.
Evidentemente, crear nuevos incendios. Pero si el equipo se estabiliza y, evidentemente, Kepa sigue sin responder, el Athletic no se puede convertir en un convidado de piedra y dejar que todo el mundo, pues, se mueva a su alrededor. Y ya no sería una decisión solo disciplinaria, sino perfectamente el entrenador podría apostar por el portero que va a estar el año que viene. En este caso un Yago Herrerín, que le está tocando aguantar temporada tras temporada pues la, jugar la Copa, la UEFA, y que realmente está rindiendo a un gran nivel. O sea, no hay que medir, no hay que verlo solo desde un punto de vista disciplinario, sino desde una lógica deportiva.
Para el Atlético es un problema evidente, pero desde el punto de vista del Madrid le veo que le estáis buscando muchos problemas, pero me parece una ópera. O sea, ¿qué preferís? ¿La portería del Madrid con con Keylor Navas y con Casilla, o la preferís con Courtois y Kepa? Es que me parece fantástico.
Y yo estaba pensando en el aficionado del Madrid y dice, a mí me traen a otros porteros que son Courtois jóvenes y Kepa, claro, luego que se peleen por el puesto.
Claro. Y el argumento este de que hay jugadores del Madrid, perdón, que se enfadarían o que no lo verían bien y tal, es el mismo que se utilizó con Mbappé, ¿no? Tengo entendido que, por lo que explicasteis vosotros en verano, Mbappé, uno de los problemas era que, como iba a cobrar mucho, las estrellas... Pregúntale al Madrid si preferiría tener a Mbappé o a Bale,
claro,
ahora mismo.
Bueno, sí, era uno de los problemas, que si Mbappé llegaba ganando 18, iba a haber 5 llamando a la puerta diciendo, oye, que llevo aquí 10 años
partiendo.
Claro. Y llamarían con razón, ¿eh?
Claro, sí, claro. Sí.
La iniciativa del fichaje de Kepa no parte de Zidane, es un nombre que se le pone sobre la mesa. Esto no se puede interpretar como una desconfianza de Zidane a Keylor Navas, aunque a ver cómo lo interpreta el costarricense si llega ahora Kepa. Lo que ocurre es que el club hace unas semanas ha vivido una situación muy delicada. Keylor Navas se lesionó en el aductor, estuvo 7 partidos fuera.
7, ¿eh?
Estaba lesionado el tercer portero, Luca Zidane, el hijo de Zidane. Y Kiko Casilla, aunque durante esa baja de Keylor fue capaz de dejar la portería a cero en varios partidos, no ofreció el rendimiento del año pasado. Recordemos que hubo debates para ver si tenía que defender la portería Kiko o Keylor después de la operación de Keylor Navas, ¿no? Así que ya te digo que se ha vivido una situación un poco delicada con Moja, un portero del juvenil, siendo portero suplente. Imagínate que en esa baja de Keylor Navas hubiera tenido algún contratiempo Kiko Casilla. Yo creo que por ahí ha entrado un poquito el miedo a Zidane, y por eso ese nombre de Kepa, que es un porterazo sobre la mesa, pues puede llegar ahora en enero. Ahora, yo no sé si a Kepa, evidentemente, firmar por el Madrid es como para no dejar pasar ese tren, pero si luego te traen a Courtois, pues no sé yo cómo se quedaría.
Puede afrontarlo diciendo, me atrevo.
Pero Juanma, pero no va a jugar. No. O sea, si llegan Courtois y Kepa, el año que viene el portero titular es Courtois.
Sí.
Eso es así. Pero y bueno, para Kepa sería una noticia malísima.
¿Cuántos años tiene Kepa, Peña?
Ahora me pillas, 22 creo.
25, y Courtois, 25. Es que al final un portero hasta los 35 años es titular.
Claro, un portero que juega en el Chelsea todas las semanas.
También te digo una cosa. Si yo soy representante de Kepa, le digo, mira, vete al Madrid, que del Madrid luego sales a donde te dé la gana. O sea, tienes salida
a
donde te dé la gana.
A ver, si es verdad.
Depende de la cláusula que te pongan.
23 tiene.
No, pero depende de la cláusula. Y si es verdad que tienes una oferta o un interés del Paris Saint-Germain. Claro, es que eso tiene que ver. Ahora, de todas maneras, yo lo que creo es que traer un portero, además de esas características y de lo que es Kepa, que me parece extraordinario, en enero, es raro.
Es raro, sí, pero es raro. Es que la operación en sí toda es compleja.
Es complejo.
A ver cómo evoluciona.
¿Y de
Courtois? Sí.
Y de Courtois, Juanma, déjame decirte...
Está loco por la música, si es que a Courtois solo hay que oírle.
Está loco por la música, totalmente. Y que además tiene a sus hijos en Madrid. Sí. Nos echa bastante de menos y, hombre, se junta todo, ¿no? Jugar en el Madrid y tener más contacto con los tuyos, pues blanco y en botella.
Él está loco por venir a Madrid y esa es una baza con la que juega el Madrid. Eso abarata todo. Cuando una persona quiere jugar en una ciudad y en un club, pues abarata todo.
¿Cuándo acaba contrato Courtois?
Pues no lo sé, ¿cuándo acaba contrato?
30 de junio.
¿Este 30 de junio?
Joder.
Pues entonces está.
O sea... Este 30 de junio y uno más, creo que... No. Este 30 de junio acaba contrato. Si
pues,
ha querido
pues vaya, entonces...
Pues lo están presentando pasado mañana a Cibeles.
Sí. Yo sí que
ahora me he quedado la duda, ya me has liado. Ahora ya me he quedado la duda si es este uno más.
Ahora lo confirmamos.
Porque gratis, él yo sé que no ha querido
en 2019, renovar, le queda mucho, ¿eh? 2019, o sea, le queda...
Este y uno más.
Sí. El Chelsea...
Bueno, claro que hay que pagar.
No, hay que pagar, claro.
Regalártelo no te lo van a regalar.
Pero al final, si el jugador dice que se quiere pirar de allí, es que es lo de siempre. El Chelsea va a decir, pues le voy a sacar dinero ahora porque si no el año que viene no lo saco un duro.
Lógico.
Claro.
Sí, pero Juanma, te quiero recordar que De Gea también dijo que se quería ir y mira dónde está.
Bueno, es distinto. No es lo mismo.
Juanma, con los equipos ingleses es muy difícil negociar, ¿eh?
Con Coutinho.
Ya.
Bueno, los equipos ingleses, ingleses les sobra la pasta, ¿eh?
Bueno.
Y tienen dinero para dejar a un tío sentado en el banquillo un año.
Que seguro, pero que a lo mejor hay buena relación con el Madrid. Fíjate, han hecho Morata este verano, sin ir más lejos. O sea, que y por una pasta.
Sí, y además gratis, lo han hecho
gratis. No, por eso te digo que hay buenas relaciones.
Pues imagínate, le ha pagado 80 por Morata. Bueno. No se piense la gente que porque le quede un año van a sacar a Courtois por 20.
A ver qué pasa. Por cierto, Manolo, escucha esto. Josep Vives, el portavoz del FC Barcelona, cuando le han dicho que Cristiano había declarado que era el mejor jugador de la historia.
Al Balón de Oro y a Cristiano Ronaldo, pues el respeto hacia un galardón que se ha otorgado, que se ha votado, y el respeto hacia un jugador que siempre nosotros hemos considerado que era un espléndido jugador y un gran competidor, y desde la perspectiva de que nosotros estamos convencidos, de hecho sabemos que aquí en el Camp Nou, cada 15 días, incluso a veces con más frecuencia, tenemos la oportunidad de ver al mejor jugador de la historia, que es Leo Messi.
Eso es lo que ha dicho Josep Vives, ¿eh? Después
correcto,
de las declaraciones.
Lo que tiene que decir. Seguirá claro, cobrando fin de mes. Normal.
Sí.
No va a decir que es mejor Cristiano Ronaldo.
Bueno, eso hubiera sido...
Sería magnífico.
Eso hubiera sido tremendo.
Tenían que empezar a hacer esas cosas para despistar.
Sí.
Estaba cesado de madrugada. ¿Cuál fue el directivo que dijo una cosa en el
ejército? Hubiera sido mentira, además.
Si hubo un
no me acuerdo que
un directivo
o
en el Barça.
Del cuerpo sí. Alguien
un sorteo
del
de copa que vino
Barça,
un sorteo de copa. El vicepresidente económico
Gratacós.
Ah, tú dices Gratacós. Pensaba que decías lo de
y qué había dicho
Messi
ese hombre
no tenía que renovar cada año.
Ah, es verdad. Sí.
¿Qué planes tenéis para mañana, equipo de COPE en Abu Dhabi?
Bueno, pues dependemos de ti, ya sabes que como si nos dejas dormir porque nos ha dicho Carlos Herrera que nos va a llamar en un par de horitas, pues estamos a tu entera disposición. No sé si quieres venir a primera hora para grabar algo.
No.
Estamos a tu entera disposición.
En principio no. Estás tranquilos.
Pues entonces, sí,
iremos a ver al Madrid que entrena a las 3 de la tarde.
¿Vas a ir a verlo?
A las 5 hay rueda de prensa de Zinedine Zidane. ¿Sí? Luego nos acreditaremos y por la noche te daremos pues otra nueva lección magistral de geografía e historia.
Qué bonito. Qué tiempo.
Ha sido un placer esta conexión con el equipo de la COPE desplazado a Emiratos Árabes.
Allí ¿cómo suena esto? ¿Qué te parece cómo suena?
Bueno, espectacular, de verdad. Parece increíble que estés tan lejos.
¿A qué nombres a Sergio Jiménez?
Sergio Jiménez
gran
es un
técnico.
Gran técnico. ¿Qué te ha pasado con la compañía aérea? ¿Que has dado un palo a la compañía aérea en la que habéis volado?
A mí no me ha pasado nada. La compañía aérea le ha pasado con mi compañero Sergio Jiménez, que veníamos con un billete conjunto de 3 personas, uno con una maleta que pesaba 8 kilos, otro con una maleta que pesaba 17 kilos, y mi compañero Sergio Jiménez con todo el material, con una maleta que pesaba 27 kilos.
Sí.
Y entre los tres, solamente él sobrepasaba 4 kilos el peso,
sí.
El resto nos sobraban kilos, y le han hecho pagar 140 euros a él.
Vaya, caramba.
Entonces me parece una falta de respeto porque los demás no... Claro. Vamos, no es que no sobraban kilos. Hasta Miguelito lo podíamos haber metido en la maleta mía, que no dábamos a los 23.
Madre.
Entonces nos parece una falta de respeto que hemos venido aquí a darle bola a su país, a Abu Dhabi y tal, y yo creo que...
¿Y por qué no habéis repartido, habéis pasado los calzoncillos de una maleta para otra?
Pues
y
mira,
tal, repartido
lo hemos pasado todo, pero el problema es que no sabíamos cómo partir la mesa para narrar, el itame, esto no... Íbamos con un cuchillo, pero no nos daba para partirlo en 4 trozos.
Con la radial.
Cuchillos.
Muy bien, oye, Manolo, pues es un placer hacer radio contigo cada noche aquí, ¿eh?
Bueno, no puedo decir lo mismo, pero un abrazo.
Miguelito, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.